Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Con el 6, Xavi Iniesta, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama, Andrés.
Si hay una palabra que puede resumir este momento y mi carrera es orgullo.
¡Ahí está Messi! ¡Qué balón le acaba de meter a Iniesta! ¡Mano a mano con Casilla! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol, gol, gol! ¡Neymar, Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
El Mundial era el gran sueño, el gran objetivo.
¡Le cae a Cesc Fàbregas!
¡Vamos,
Cesc! ¡Para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta!
¡Gol!
Histórico, el fútbol español, europeo, mundial, despide un genio del balompié.
Ese niño de Fuente Alvilla, que tenía el sueño de ser futbolista, y lo conseguí.
¿Cómo estás ahora? Después de que toda España esté hablando de ti. A las 11:30 de la noche, ¿cómo estás?
No te mentiría si digo que exhausto emocionalmente, porque bueno, han sido días intensos, con muchísimas emociones, muchísimos mensajes y bueno, al final el momento, como he dicho esta mañana, pues nunca te lo imaginas, ¿no? Que pueda llegar. Y nada, emocionado y sí que bueno, con como he dicho, más orgulloso, ¿no? Porque cuando piensas se ha acabado, lo primero que te viene a la cabeza es la película que has ido haciendo y ha sido bonita.
Oye, has sido valiente, ¿eh? No has querido ni presentador. O sea, te has puesto ahí con un pantallón detrás, con los tarjetones, como los buenos presentadores en la mano, para seguir un guión, para dar paso a unas opiniones de la gente. 50 minutos hablando tú solo ante un escenario. Te lo digo en serio, ha sido un toro difícil, ¿eh?
Sí, no, a ver... Se me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que quién era este, ¿no? Que estaba ahí solo ante el peligro. No, a ver. Por el momento que era, el hecho de estar solo era potente, ¿no? Y era guay. No te mentiría si ayer cuando fui a ver el sitio y demás.
En los ensayos estabas acojonado.
No, ayer dije, ostras, igual si me echa alguien un cable, ¿no? Porque al final...
Buscar un presentador, ¿no?
Con las preguntas y demás se hace más fácil.
Claro. ¿No?
Pero bueno, ya la verdad es que...
Lo has hecho increíble.
Tenía todo muy 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 en la cabeza y bien, bien.
Y has aguantado, ¿eh? Que al principio, cuando has empezado, permitidme que hoy... O perdonadme si me emociono, o permitidme que hoy me pueda emocionar y tal, pero has aguantado, luego has aguantado,
sí.
El tipo, ¿eh?
Bueno, yo creo que iba bastante llorado de estos días.
¿Sí?
Pero, o sea, he entrado llorando porque el vídeo inicial ya...
Claro.
O sea, ya... Yo he entrado llorando.
Sí.
Entonces ahí ya también cuando dices ese momento de que nunca piensas que llega o que dejas de jugar, ese es... O sea, que te salgan esas palabras de la boca es duro y es fuerte. Pero bueno, luego realmente pues he estado cómodo y también, no sé, con esa sensación del trabajo bien hecho, ¿sabes? Ostras, lo que he dicho, ¿no? Todos la sabéis, pero bueno, vamos a repasar por última vez esa historia o ese cuento y muy bien.
Me gustó el viaje de mi vida. Fuentealbilla, Barcelona. Ese coche con tus padres y con tu abuelo. Y la enorme fortuna de que estén ahí los tres.
Así
en ese acto. He pensado, joder, que eso es lo mejor de todo. Que hayan disfrutado del trayecto, de aquel viaje, y que hoy estén en este, no, en este evento. Eso es una suerte de que ya te da la vida. Eso es ya brutal. No depende de con jugar bien o jugar mal.
Sí, es brutal. Es brutal. Bueno, es como un cuento de estos que se hacen
una peli esté bien. Con final feliz, sí.
Tener ahí al abuelo con 91 años... que venga de Fuentealbilla otra vez y sí. es brutal, es brutal, y es que me siento muy, muy orgulloso.
¿Pero cómo estás? ¿Estás feliz o estás tristón? Porque como te mola tanto el fútbol, yo tengo la sensación de que como que te están arrancando algo a la fuerza. O sea, que no te quieres ir, que es que te dices tú, joder, me voy, pero no quiero.
No, pero bueno, no quiero hoy nunca y no querría dentro de 10 años tampoco. Eso es que el que es futbolista o le pasará, o seguramente te pase a ti en tu profesión, pues seguramente pues tengas algo dentro que querrás estar haciendo esto hasta no sé cuándo. Pero bueno, es que al final la vida pues son decisiones, son momentos, y uno las toma cuando siente y cree que las tiene que tomar.
¿Cuándo la tomaste? Exactamente. ¿Tienes el día concreto de decir, mira, pues fue este día que dije no, hasta aquí?
No, este ha sido... también como un proceso. Ha sido un proceso donde bueno, pues yo cuando cierro la etapa de Japón y vamos a Emiratos, ya también pues lo haces con una mentalidad de, ostras, está más cerca de España y podía empezar pues con el título de entrenador y, ostras, si puedes jugar, pues mira, genial, dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Y ya un poco eso se va visualizando. Y sí que hay en este verano ya, pues hay momentos en los que dudas, ¿no? De si seguir o no. Entonces eso no me había pasado nunca. O sea, yo si cuando me voy de Japón digo, me voy porque quiero seguir jugando. Me da igual dónde o como sea, pero determinado, ¿no? Y ahora era, ostras, ya veías más problemáticas con cosas sencillas, ¿no? Yeah. Entonces ya dices, bueno... Entonces, bueno, vamos a valorar realmente todo y ya está.
¿Nunca se te pasó por la cabeza jugar en el Albacete, aunque fuera una segunda vuelta de una liga? O sea, ¿terminar ahí o...?
No, a ver, hay dos clubs, bueno, no he tenido muchos, pero hay dos clubs en mi vida que para mí lo son todo. Entonces, que es el Barça y el Alba. Entonces, es que no es una... ya sé que es muy bonito y es muy romántico, sí. Y sí, pero es que no. O sea,
sí, pero es que no.
Es que no, porque no es una realidad, ¿no? Entonces yo, no voy al Albacete a... Sí. Venga, se retira aquí todos felices y no, porque es que no es verdad.
Yeah.
O sea, el fútbol y lo profesional es lo profesional.
Sí.
Entonces... Pues yo, el Alba y el Barça son equipos que los quiero más que a nada. Entonces, estar en los sitios por estar nunca me ha gustado. Entonces, ir a Albacete, por ejemplo, en este caso, y estar por acabar mi carrera así, de esa manera, pues no.
Yeah.
Porque yo sentiría que estoy porque tengo que estar.
Yeah,
no,
yeah,
porque,
yeah. No porque lo merezcas deportivamente, sino porque eres Iniesta.
Exacto, sí. Entonces, pues no, mi historia, como he dicho...
Es que eres demasiado honrado, tío.
No, pero que es verdad. Porque, bueno, al final escuchas comentarios y no tienen sentido.
Yeah.
¿No? Porque dicen, no ha venido Albacete y se ha ido a Emiratos por dinero. Pues, si, mañana, si quieres, hablamos y te enseño lo que cobro... Y ya verás que dirías que no te has ido por dinero. O sea, es que al final la gente... Es muy fácil hablar de lo que yo haría con la vida de
los demás. Yo tengo una cosa que... Todos solucionamos muy fácilmente los problemas de los demás.
Sí,
otra cosa es cuando te pasa a ti en casa. Cuando tienes tú el problema y dices tú, hostia, esto es más jodido. Pero claro, está bien eso de hablar de la vida de los demás. De todas formas, te fuiste del Barça con 34 años y ahora con 34 años la gente, vamos, o sea, tira millas. O sea, no te lo imaginas. O sea, ha cambiado esto muchísimo. Hay dos tendencias, que son que llegan con 15 y 16 y que los de 34 no se van ni a tiros.
Sí.
¿Te podías haber quedado bastante más?
No. No, porque es que en ese momento ya no era una... Claro que me podía haber quedado, pero vuelvo a repetir lo de antes. O sea, yo sentía que el momento de marchar era ese y que el Andrés Iniesta que iba a venir próximamente los siguientes años, en mi sentimiento, sí, no iba a poder dar lo que siempre había dado a ese club. Entonces, yo decido irme porque es lo que siento y me voy igualmente feliz de irme como me fui. O sea, hay otra cosa que siempre tuve en mi cabeza, ¿no? O sea, la gente, ¿cuál es el recuerdo de Andrés Iniesta que se va del Barça? O sea, se va en la final de la Copa del Rey con el Sevilla, que es brutal, en el momento que se va. Ostras, ese recuerdo, o sea, es lo mejor que puedo escuchar en mi vida, ¿no? Llego a Barcelona con 12 años y me voy de esa manera, pues es un sueño cumplido para mí. Yo irme de otra manera del Barça hubiese sido difícil de aceptar, sí, después de lo que había vivido.
Oye, como llevas tantos años diciendo que los dos mejores goles y que no quieres hacer el desempate son los de Johannesburgo y el de Stamford Bridge, dime el tercero. Quiero decir que como el 1 y el 2 ya sabemos cuáles que son empatados, pues dime el tercer gol, el tercer mejor gol de Iniesta, ¿cuál es?
Ostras. No, a ver, por importancia, evidentemente que esos dos no hay comparación,
claro,
¿no? De
pero tanto tiene que selección haber alguno como que... Ahora metíamos la narración de Lama metiéndole uno a Casillas a pase de Messi.
Sí, bueno, ese creo que era una Supercopa o Bueno, hay dos en el Bernabéu que son chulos. Hay uno, bueno, mi primer gol, por ejemplo, bueno, si me dices un tercero, pues mira, el primer gol que hago con las selecciones en Old Trafford, un 0-1 con Luis Aragonés.
Sí, sí.
Y a partir de ahí fue cuando ya no perdimos casi. Mira, pues puedes quedarte con ese. Luego hay, por ejemplo, hay otro en Bélgica que ganamos yendo de amarillo, que me meto entre dos defensas y hago una croqueta con el portero y todo, que es muy chulo también. Bueno, hay algunos guays.
¿Has tenido algún enemigo?
Ostras, que yo sepa, no. A ver, enemigo...
No rival,
es una palabra fuerte.
No rival, enemigo. Alguien que digas tú, este no puede ni verme.
Que yo sepa, no. A lo mejor sí, pero que yo sea consciente, creo que no.
No.
Creo que no, vamos, diría que no.
No te han echado nunca, ¿no?
No.
Ni una roja.
Amarillas, pero no.
Oh, amarillas, joder, claro. ¿Cómo te vas a sacar amarillas?
No ha llegado a roja. Bueno, alguna vez.
Jugando al fútbol. ¿No has estado ni cerca de que te echaran?
Sí, cerca seguro.
¿Sí?
Bueno, sin ir más lejos, la final del Mundial estuve cerca.
Ah, es verdad. Cuando lo de Van Bommel,
bueno,
¿no?
Ahí exageró mucho.
Sí, con, que le diste un poco con la cadera ahí.
Sí,
un poco.
Con el VAR, él hubiese estado expulsado antes.
Sí, desde luego. Claro. Bastante antes. Pero te dio bien ese día, ¿eh?
Joder, sí, sí.
Te dio... Me acuerdo, lo recordaba hoy por la tarde en la radio, eso ya no pasa. En el vuelo de vuelta... ¿Te acuerdas que estuvimos sentados un momento ahí en el avión?
Joder, las piernas...
Y me dices, mira las piernas, mira cómo tengo las piernas. Y dice, todas del mismo. Y me dijiste, una cosa que no se me olvidará. Y además, sabía que me iba a dar. Antes del partido, ya sabía que me iba a dar.
Bueno, ya habríamos tenido algún encontronazo.
Yo creo que tenía clavado que el niño este que llegó al Barça se quedó con el puesto, ¿no?
Bueno, son cosas que...
Oye, ¿y con los árbitros? ¿Has tenido algún árbitro que te tuviera manía? ¿Alguno que no te gustara que te pitara?
No te sabría decir nombre, pero con alguno siempre tienes... Ostras, este que parece que siempre te va buscando un poco que no te pita salvo que te maten o estas cosas.
No, sería Mateu, ¿no? Que está con nosotros de comentarista ahora. ¿No? Mateu, ¿tienes algo que decirle a Mateu?
No, en principio así...
En principio no.
No, a ver, he tenido... No he sido tampoco un jugador que ha tenido mucho conflicto con los árbitros.
El único campo donde te pitaban un poco, en San Mamés, ¿no? El único. ¿Te da pena eso? ¿Un campo así tan, tan mítico?
No, pena no. Bueno, son cosas que pasan. Yo creo que en ese momento pues... Se transgiversaron muchas cosas y evidentemente que no me hubiese gustado que pasase, ¿no? Porque, bueno, a nadie le gusta que le silben, ¿no? No, me gustaría aprovechar el momento para intentar que ese momento pues quedase ahí, ¿no?
Claro.
Porque bueno, en ese momento entendieron una acción que pasó en el partido y luego pues yo también hice alguna declaración que no había venido a cuento por la situación que se vivía, pero evidentemente que tengo muchos compañeros del Atleti que, por ejemplo, hoy Gurpegui ha estado, sí. Raúl García no pudo venir el otro día. O sea, el respeto para mí hacia el Atleti es brutal.
Sí.
Entonces, bueno, es una cosa que ha quedado ahí sin más que bueno, que no...
Acabas de entrenador del Atleti, ya verás.
No, pero sí que bueno, que es una situación que para mí a nivel personal no es agradable, pero bueno, que a veces estas cosas pasan,
claro,
y la
claro.
gente tiene su,
sí, sí.
su forma de verlo.
Oye, aunque no me digas el nombre, ¿has echado de menos a alguien?
¿Hoy?
Sí, hoy, estos días. Dices tú, qué raro que este no me haya escrito un mensaje, qué raro que no haya venido, qué raro que... O no, no,
no,
no has pasado lista, no, digamos, ¿no?
No, 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 no he pasado, no he puesto cruces ni... Mm. No, aparte, bueno, ha habido muchísima gente que no ha podido por compromisos de entrenamientos,
sí.
de historias, si no hubiésemos cabido.
Claro, es que ha sido un llenazo impresionante.
Sí,
impresionante.
Sí, ha estado muy bien todo.
Tienes 5 hijos, 3 niñas y 2 niños.
Sí.
Y uno en el cielo.
Exacto.
Y ¿quieres que sean futbolistas?
Me gustaría, sí. Bueno, Paolo y Romeo juegan. Valeria también ha estado jugando.
¿Mm?
La pequeña, muy pequeña, y Siena va a su bola. No.
¿Y si tu niño te llama y te dice
difícil, sí.
que está llorando durante un mes? Si tu niño te llama y te dice que está llorando durante un mes, papá, ¿qué haces? ¿Le sacas o le dejas?
Ya. Es una bonita... Bueno, no sé si es bonita, pero...
Es una pregunta jodida, ¿no?
Sí, sí.
Tú, a ti te dejaron y te pasó todo lo que te pasó después. Pero, ¿tú a tu hijo le dejarías?
Sería... Yo creo que es un contexto distinto. Es un contexto distinto, porque... A lo mejor mi hijo sí, yo qué sé... Si tiene que cambiar de sitio, a lo mejor la familia podemos ir.
Claro.
O sea, el contexto que
tú
me
lo que
pasó
echabas de menos
mí...
era la proximidad de tu familia.
Sí, evidentemente.
No estar ahí sí. en ese espacio, ¿no?
O sea, básicamente yo voy solo porque mis padres no se pueden permitir el hecho
claro.
de vivir
en
Barcelona.
Claro.
Ahora el contexto es totalmente distinto, pero si nos ceñimos a la pregunta... No te sabría contestar, hay que tener mucho valor. Por eso doy tanto mérito, no mérito, pero o sea, lo que hicieron mis padres, o sea, porque yo sé lo que yo sufrí. Pero yo creo que ellos, o sea, sufrieron al cuadrado. No, o sea, yo ahora pensando como padre,
ya
estás sin ver a tu hijo media tarde y ya sabes, cuidado. Bueno, son situaciones, decisiones que se toman ahí y se ve qué pasa.
Tú sostienes que eso, que ese mes, luego tuvo repercusión en el futuro. Lo que le pasa a un niño le queda marcado en el, no sé, en el cuaderno biológico, ¿no? de cada uno. ¿Achacas después los problemas que tuviste a esa dureza que fueron los inicios para ti?
Sí, pues, bueno, ese mes no. Yo creo que vamos, y es así,
sí.
es una evidencia que al final, pues, las vivencias y las decisiones que tomas en tu vida te crean traumas o te crean situaciones, ¿no? Y yo al final, pues, tenía muy claro lo que quería. Y al final te pones una coraza y te importa un bledo cualquier cosa. Tú... O sea, vas a lo que quieres. Entonces, pues bueno, eso al final requiere mucho esfuerzo. Pero creo que lo bonito de hoy y lo que ha mejorado, creo, la sociedad y el mundo es que esas situaciones pueden seguir pasando, pero ahora tienes muchas más herramientas, ¿no? Ahora, evidentemente, que edades tan jóvenes, cuidado, ¿no?
Sí.
Pero tienes las herramientas, ¿no? Tienes cómo poder reconducir las situaciones, cómo afrontarlas. Cuando tienes un mal entreno, ostras, pues en vez de contárselo a tu padre, pues a lo mejor tienes una persona que te puede ayudar a gestionar ese tipo de cosas. Es decir, que no tiene nada que ver. No teníamos ni móviles, ¿no? No teníamos la cabina para 40 personas de la Masía. Yo creo que eso, con naturalidad y con todas las herramientas que hay, se puede seguir dando y se da.
Sí.
Pero yo creo que antes...
Es de otra forma, sí. Es menos crudo, digamos. Exacto. Menos crudo, es menos crudo. ¿Quién es tu mejor amigo?
Pues diría que tengo tres o cuatro que son los que conozco casi de toda la vida, de cuando coincidí en la Masía. Y poco más. Los amigos están cotizados, como se suele decir.
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, yo siempre he tenido un entorno muy el de hace años con el de ahora.
¿Esos amigos de la Masía son jugadores contigo?
Bueno, aún no había jugado.
¿Sí?
En categorías inferiores, luego también estuvo de fisio, bueno, tenemos relación desde hace muchísimo tiempo y luego los otros también más o menos de la época.
Si te preguntara por el entrenador que más te ha marcado a ti, ¿quién es el entrenador que más te ha dejado huella? A lo mejor uno te ha dejado huella en lo personal y otro te ha dejado huella en la forma de preparar los partidos o de entrenar durante la semana o de comportarse con los compañeros, no lo sé. ¿Cuesta en estas entrevistas tener que decir nombres
es que
por no decir otros?
No, o sea, yo no digo un nombre por no decir otro. O no digo ningún nombre por no
decir otro. Para no decir otro. Eres valiente en ese sentido.
Sí,
si lo tuvieras claro, me lo dirías, ¿no?
Exacto. Vale. O sea, no sé, a lo mejor es mi personalidad o cómo soy, pero es que lo siento así. O sea, es que de todos los entrenadores que he tenido, o sea, todos han sido importantes. O sea, de todos he aprendido. Y cada uno en su época, ¿no? Por ejemplo, Van Gaal fue el que me abrió la puerta a debutar. La época de Guardiola, pero es que la época de Rijkaard también fue... O sea, no te podría decir que hay uno por encima del otro, porque lo que he intentado de cada uno es aprender de todos. Luis Enrique, Valverde, con la selección, es que no...
¿Y compañeros?
Que me cuesta.
¿De quién más has aprendido más, de compañeros? ¿O con quién has disfrutado más?
¿Disfrutado de jugar?
Sí, hombre, Messi siempre dices que es lo mejor que has visto.
Bueno, es que me estás preguntando y he jugado, en los mejores equipos, el Barça, la selección, y es que hay muchos. Muchos. Xavi, Busi, David Silva, Villa, bueno, es que en el Barça he jugado con todos, he jugado con Neymar, con Luis, con Eto'o.
¿Tú que eres tan buen tío y tan de paz, cuando estabais a palos ahí en la selección, los del Madrid y los del Barça, en la época dura de Mourinho, Guardiola y tal, ¿tú eso te metías en las batallas o eras neutral?
¿En el campo, fuera?
En los dos sitios, porque eso tuvo que ser una época muy... Bueno, tuvo que ser, ¿no? Fue una época jodida.
Sí, nos reímos, pero no fue para reírse, porque bueno, al final muchos... En esa época éramos, bueno, la gran mayoría de la selección de aquel momento era Barça y Madrid, ¿no? Y no, la verdad es que no me hace gracia hablar de eso porque hubo un momento complicado para el fútbol español en cuanto a convivencia.
¿Era difícil ir a una concentración de la selección?
Bueno, no era agradable. No era agradable porque parecía mentira, pero se había creado una situación donde no era un clima de normalidad y eso que estábamos en la selección.
Entonces, ¿y cuánto duró eso?
No sé si fue antes de la Euro 2012 o que luego la ganamos. Diría que fue posterior del Mundial 2010.
Sí.
No sé cuándo llegó Mourinho.
Sí, poco después, sí.
Pero bueno, fue ahí un periodo y no sé, no recuerdo muy bien cómo se desencalló todo, pero bueno, al final es que era una cuestión de sentido común, ¿sabes? Nos estábamos volviendo locos, ¿no? Pero bueno, al final todo salió bien.
Ha sido muy generoso hoy cuando has dicho que el gol de esa frase parece de lapidaria, ¿no? El gol del Mundial lo metimos todos. Lo metiste tú, como que lo metimos todos. Metiste tú ahí y has venido a decir que eso, que la sensación es una cosa inigualable, infinita, que es incomparable a nada. A nada es a nada, ¿no? O sea, no hay nada que se parezca a meter un gol. Tú lo mejor que has hecho en tu vida, el mayor placer que has sentido en tu vida ha sido meter un gol en la final del Mundial.
Yo lo que he dicho hoy es que realmente lo siento, que ese momento fue, o sea, ya no fue un plano físico, sino que fue algo más. Por eso yo tengo la sensación
de que levitaste ahí mentalmente, ¿sí?
No, yo tengo la sensación de que ese momento hubo de todo para que ese balón entrase. O sea, lo creo realmente desde la energía que cada uno de nosotros pudimos tener hasta Dani Jarque desde donde estuviese. O sea, lo creo firmemente.
Ostras, es muy, muy bueno esto que cuentas. O sea,
bueno, es que fue... Bueno, yo cuando digo que escucho el silencio es como... ¿No? Como que es algo, una experiencia...
El más allá, sí, sí, el más allá.
Bueno, no está en el más allá, pero...
Yo espero
pero
tardar.
Pero es como...
Sí, sí.
Como una sensación esa de rara y extraordinaria a la vez.
Ya. Vas a empezar a estudiar para ser entrenador. Quieres ser entrenador. Y has dicho que te gustaría volver al Barça. ¿Lo que ha ocurrido con Xavi no te espanta un poco? Es decir, ¿no te dice, joder, yo no quiero pasar por el trago de que si me critiquen una alineación, que pueda haber pitos, discutir con el presidente, salir? ¿No te echa un poco para atrás eso o eres valiente en ese sentido y dices a por ello?
Bueno, de momento voy paso a paso y sí, lo que quiero es formarme de entrenador, aprender... visualizar todo lo que es fuera del fútbol y luego a partir de ahí pues ya veremos. Nadie sabe dónde entrenaré ni cómo. Sí que es cierto que bueno, hablar del Barça como entrenador son palabras mayores. Entonces, bueno, ni me lo he llegado casi a imaginar, ¿no? Y en este caso que me has contado o que hemos hablado de Xavi, pues evidentemente que es una situación que desde fuera pues no es agradable, ¿no? Entonces imagínate desde dentro, ¿no? Y con la, al final, con lo que significa Xavi o con los,
claro,
o lo que han significado jugadores para este club, que se vivan situaciones así. Pero yo creo que cuando eres entrenador también pues todas estas situaciones a lo mejor que se pueden dar pues también ya entran dentro de tu mente.
¿Y vas a ser tan calmado cuando seas entrenador? Me cuesta imaginarte dando una charla en el vestuario echando una bronca tremenda a alguien porque no ha defendido o porque se está tocando las narices. Pero claro, si has llegado donde has llegado es porque tienes un carácter increíble para aguantar en la élite tanto tiempo. Hay algo de ti que no vemos, Andrés.
No, yo no sé que... Es que, bueno, esto del carácter y esto yo creo que es algo...
Tópico, mito.
No sé cómo explicarlo, ¿no? Es... Si el que grita o echa bronca tiene carácter y el que no lo hace no lo tiene, ¿sabes? No sé cuál es la definición exacta de carácter. Pero yo creo que bueno, que hay momentos para todo, ¿no? Y cómo saber decir las cosas y de qué manera y en qué situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, cada uno es como es y ya está, con eso pues va haciendo su camino.
No, tu camino ha sido muy brillante, por eso te digo que evidentemente tu carácter te ha llevado a donde te ha llevado, a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Quería preguntarte por... ¿cómo va a ser tu vida ahora? Rutinaria, digo. ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a hacer deporte? ¿Vas a cuidarte? En ese, ¿vas a ser un Luis Enrique? ¿Vas a ser platicante de ser? ¿Vas a...?
Aunque deje de jugar, hay que cuidarse, aunque sí. No hagas... siempre hay que cuidarse.
Claro, bueno, acabas de dejarlo, pero estás perfectamente.
Sí. No, bueno, intentar...
¿Dónde vas a vivir?
Ahora seguimos viviendo en Dubái, que era el... Bueno, nuestro plan un poco familiar cuando salimos de Japón era estar más cerca de España y desde ahí pues empezar a construir un poco el futuro. Ahora pues dejo de jugar, pero a nivel familiar pues es un sitio donde la familia está contenta, los peques están contentos y para mí pues en cierta manera también me da un poco de tranquilidad para lo siguiente, ¿no? Ahí empezaré, por ejemplo, el título de entrenador y luego, pues bueno, hay muchos proyectos también con a nivel de empresa que hemos ido trabajando durante todos estos años, a nivel de tenemos algunos equipos, luego, por ejemplo, la Iniesta Academy, pues es algo que me fascina y que ahora también pues podrás tener más tiempo para todo ello. Hay, bueno, tenemos diversas cosas que aprovecharé.
Has ahorrado, ¿eh?
No, diría que hemos trabajado durante el camino.
Eso por supuesto.
Durante el camino, sí, sí.
Y yo que me alegro. ¿Te agobia la fama o te has acostumbrado a ella? Es decir, ¿caminar por la calle en Barcelona es algo que es imposible para ti?
Bueno... Desafortunadamente, porque me gustaría pasar mucho más tiempo aquí. Hace tiempo que no lo hacemos. Hemos estado en Japón, que es totalmente
y allí
opuesto.
Se pasea sin problema, ¿no?
Exacto. Y ahora donde estamos ahí, pues también el cambio es importante. Pero bueno, nunca he visto el hecho de ser un personaje público como algo negativo y siempre, bueno, ya me conocéis, he intentado llevar las cosas con mucha naturalidad dentro de lo que es nuestra posición, que es excepcional.
Uh-huh. Joseba Larrañaga te quiere hacer un test con preguntas rápidas.
Odio los test, ¿eh?
Así. Pues mira, qué alegría me da que lo digas, oye, de verdad, ¿eh? Qué buena forma de empezar, Andrés.
Claro, no te han informado.
No han informado. Mira que me he informado de cosas, pero de esto no, la verdad. Bueno, pues esto es como cuando jugabas. Tú eras de los que tocabas el balón a la primera, así que
exacto, yo ahora sigo siendo el entrevistado, ¿no?
Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Así que tienes 20 respuestas en menos de un minuto. Tú verás cómo lo haces, ¿eh? Algunas fáciles, otras un poco más complicadas. Venga, vamos a ello. Andrés, ¿dónde está el campo de fútbol de Las Moreras?
Nuestra Fuentealbilla.
¿A quién le ganaste el último partido con el Barça?
A la Real.
¿Dónde está Iniesta? Provincia.
Ah, en Cuenca.
¿Cuántos partidos jugaste con el Barça desde el Barça B?
Pua. No sé, ostras, ahí me has pillado.
886. ¿Cuántos goles?
No, es que no me gustan las estadísticas.
93. Macabeo, Bobal y Graciano, ¿qué son?
Ostras, pues nuestras uvas.
Sí, eres entrenador de fútbol, ya eres entrenador. Elige tres jugadores de la actualidad para tu equipo, de los de ahora.
Pues diría Pedri, Ter Stegen y Ansu Fati.
Ya no eres entrenador, eres director deportivo. Elige un entrenador para tu equipo.
Uf. El futuro Andrés Iniesta.
¿Sushi o gachas?
Este es difícil. Gachas, tirado para tierra.
¿Tienes alergia al sol?
No, que yo sepa.
¿Sushi, gachas o hummus?
Sushi.
¿El Atleti de Bilbao te ha felicitado? ¿Guardas rencor a San Mamés?
No, y lo he dicho hace un rato. Sí. Que es algo que me encantaría que fuese de otra manera.
¿Quién tenía el mejor bar de Fuentealbilla?
Nuestra familia.
El señor Andrés Luján, ¿no?
Exacto, sí.
¿Tu peor defecto es?
No sé si la impaciencia es un defecto, ser cabezón es un defecto, pero
puede
cualquiera
serlo,
de esos.
Puede serlo. ¿Por qué cambiarías el gol del Mundial?
Por la salud de mi gente.
Iniesta, la pelota te va a extrañar y todos nosotros también. ¿Quién lo ha dicho?
¿No lo sabes? Es que ha recibido tantos mensajes.
Messi. Sí. Leo Messi.
O sea, que no me, o sea, no me ha dado tiempo a ver el...
Bueno, ya te lo decimos nosotros. ¿Cuál es la mejor película de Denzel Washington?
Bueno, es mi actor favorito. Me quedaría con El Fuego de la Venganza, por ejemplo.
¿Quién es el máximo goleador de la historia del Albacete? José Luis Sa...
Hostia, José Luis Salazar.
Sí, señor. ¿Quién es el mejor actor de ¿Quién mató a Bambi?
Otro, yo solo hice un cameo.
¿Quién te ha dado la patada más bestia?
No sé, ha habido grandes, ¿eh? ya no me voy a lo profesional, ¿eh? Me acuerdo de un campeonato sub-16 contra Alemania que me inflaron a patadas y tuve que dejar ese campeonato.
Y es la vigésima y creo que es la más difícil. ¿José Ramón de la Morena o Juanma Castaño?
No, tiene dudas, hombre. Es la más fácil de la...
Déjale que responda él.
¿Dónde está José Ramón?
En Brunete, ¿dónde va a estar?
En Brunete, donde empezaste tú, efectivamente. Y además es comprensible, porque ha sido siempre un tipo súper agradecido con nosotros, con Joserra, con Oliveros, que está aquí, sí, que narró tantos goles de Iniesta. Oli.
Bueno, los que marcó y estábamos en el campo, ese de Chelsea, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría, si me permites, sí, Juanma, simplemente recordar unas vivencias que nosotros vivíamos desde fuera como periodista y tú desde dentro. El primer día que Llorenç Serra Ferrer ordena que entrenes con el primer equipo, y luego por la tarde voy a verte, estaba por allá Migueli, y eras el medio centro de los dos equipos, ¿no? ¿Recuerdas aquel día con el primer equipo?
Sí,
entrenando,
sí,
por la mañana y después por la tarde ya con el Barça B.
Lo recuerdo perfectamente, sí, sí, imagínate, 16 años y estar ahí con todos ellos.
Y un poco antes, ¿recuerdas aquella final de la Nike Cup en el estadio del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou? Guardiola te entregó el trofeo. ¿Qué recuerdas de aquel partido? Porque a mí Guardiola me dice, a ti Manolo, ¿cuál te ha parecido que ha sido el mejor? Subíamos por las escaleras hacia el césped y tal. Digo, Gilberto, un delantero centro que había brasileño.
Mira,
y tal.
¿Has estado
con Gilberto?
Aquí, sí.
Bueno, y me dice, no tienes ni... Digo, bueno, aparte de Iniesta, naturalmente, ¿te acuerdas? Trofeo,
sí,
de Guardiola.
Sí, ganamos esa Nike Cup, Pep nos dio el trofeo y... Bueno, imagínate, para mí Guardiola era mi ídolo, fue una sensación brutal.
Y luego, si me permites, fíjate que cuando le ha preguntado Joseba, ¿a qué jugadores te llevarías cuando, sí, seas entrenador? El primero que ha dicho ha sido a Pedri.
Sí.
Yo no sé si nos pasamos o no, ¿qué te parece que seas una referencia? Porque muchas veces cuando narramos un partido decimos, Pedri, como Iniesta, y es Pedri. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Que digáis,
sí,
como Iniesta,
y venga, y como Iniesta.
No, yo creo que es guay, yo creo que es bonito, ¿no? Al final a mí me pasaba cuando...
Laudrup,
sí, Guardiola, ¿no?
Claro.
A ver, Pedri, cada uno de nosotros tenemos nuestra esencia, y Pedri pues tiene para hacer su carrera con el talento que tiene. Pero evidentemente, bueno, Pedri ha dicho muchas veces que su ídolo era, bueno, soy yo. Era Iniesta, ¿no?
Era yes.
Te cuesta decirlo, yo, ¿eh? Te das, ¿no?, cuenta, ¿eh? Es que...
Y bueno, es que lo que me pasaba a mí con Laudrup, ¿no? Al final de tanto verlo, de tanto, sí, querer tal, pues hay similitudes que se pueden dar y así es.
¿Te diviertes? Perdona, sí. ¿Te diviertes con Hansi Flick? ¿Con el juego del Barça?
Me divierto cuando el
Más
Barça
que el año pasado.
Gana y cuando ves... Que el equipo funciona y sobre todo también en este tramo toda la gente joven que ha estado participando, que creo que es algo muy elogiable en ese sentido.
Andrés, que te deseamos muchísima felicidad, agradecerte el trato que hemos tenido contigo, pero no, esto no es un final, claro, es que ahora cuando vas a seguir en el mundo del fútbol, con lo cual estaremos en contacto de alguna forma, pero agradecerte el trato que has tenido con nosotros como jugador. Nos vienen tiempos muy difíciles, se fue Pau Gasol, te vas tú, ahora dentro de un mes ya metemos lo de Nadal, se nos está acabando una época que además es una época en la que nosotros estábamos con los deportistas, os conocíamos, viajábamos con vosotros, conocíamos a vuestras familias, a vuestros padres, es que eso ya no existe, sois el último eslabón que tiene relación con la gente que ha contado vuestras cosas. Por eso creo que compartir esta noche contigo ha sido súper especial. Gracias por todo. Mucha suerte, Andrés.
Bueno, muchas gracias por este momento, por bueno, también lo he dicho en el acto, sí. ¿No? No sé, siento que siempre hemos tenido, ya no sé si buena o mala relación, pero sobre todo creo que lo primero que hemos tenido siempre ha sido respeto por nuestras profesiones y creo que eso yo lo he intentado hacer y lo he sentido también pues de parte vuestra y como tú dices, al final somos de una misma generación y hemos vivido cosas muy muy bonitas y las hemos sentido y eso es, yo creo que es lo que queda.
Gracias, Andrés.
Gracias.
Buenas noches. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues la gente está maravillada con esta charla que hemos mantenido con Andrés Iniesta. Decía uno, llevo todo el día llorando. ¿Cuántos momentos nos ha regalado? Soy manchego y mi hijo se llama Andrés por Iniesta. Gracias, Andrés. Haber podido abrazarte es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Soy más madridista que Bernabéu y Florentino Pérez juntos, pero no amar a Iniesta es no amar el fútbol y a las grandes personas. Qué injusto que Andrés Iniesta no tenga el Balón de Oro. Se nos va el mejor centrocampista de la historia. Se va la magia del fútbol. Como este tío, no habrá ninguno nunca. Si alguien te pregunta qué es el fútbol, la respuesta más fácil es decirle Iniesta, el jugador más inteligente que han visto mis ojos. Otro decía, el mejor jugador de la historia del fútbol español y uno de los mejores de la historia del fútbol, una leyenda. No hay calificativos para definir a Andrés Iniesta dentro del campo, un fuera de serie y fuera, una persona increíble. Siempre recordaremos el gol del Mundial. Gracias por todo. Y quiero que escuchéis a un oyente que le dice esto a Andrés Iniesta.
¡Andresito! Qué grande nuestro manchego. Orgulloso. Soy Pedro, el paradero de la calle Mayor. Tú de mí ya no te acuerdas. Nada, decirte que mil gracias por los momentos que nos has dado. Y yo, siendo madridista, llegué a un momento que vi con buenos ojos al Barça. Y de hecho, me gusta que pierdan hasta los entrenamientos, pero gracias por todo.
Bueno, pues hasta el panadero de la calle Mayor le escribe a Andrés Iniesta. Esta es una gran noche de radio en la que vamos a brindar por un gran deportista, por una gran persona con nuestro vino. Él tiene buenos vinos, pero el nuestro es que es especial. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. De nuestro amigo José Moro, de la Ribera del Duero, la auténtica estrella de la Ribera del Duero, que desde luego es ideal para noches como esta, para noches de celebración, para noches de alegría, de recuerdo, para noches de agradecimiento. Una buena copa de Malabrigo con la mejor compañía, en este caso la radio, la de Andrés Iniesta. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Son las 12 de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Lo dicho, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bouvard se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro. ¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres, con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras, con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.